Jurado número 13, a sala, por favor. Jurado número 13, a sala, por favor.
Jurado número 13. Porque en este Tribunal del Pueblo hay 12 jurados y uno más, usted.
Esta emisora pasa a transmitir directamente desde el Tribunal del Pueblo.
Al cerrarse la audiencia anterior, la pregunta de Antonio ha quedado como flotando en el aire.
Pero entonces, ¿para qué querían que yo estudiara?
Y hoy, al continuar el proceso, la pregunta vuelve más apremiante.
Insisto, señor juez, si no es para conquistar una posición, ¿para qué estudié? ¿Para qué me hicieron seguir una carrera? ¿O es que es un pecado querer salir de la pobreza? ¿Los que nacimos pobres tenemos que ser siempre pobres? ¿No salir nunca de la condición en que estamos? ¿Qué quieren? ¿Que nadie progrese? Tú mismo, papá, no me decías todo el tiempo, tú tienes que llegar, tienes que ser otra cosa.
Pero no, Toño, si no es eso. Si estoy muy contento de que hayas progresado en la vida. Pero por eso tenías que olvidarnos, que dejarnos de lado como... casi como si nos despreciaras. Somos tus padres. Ignorantes, atrasados, pero somos tus padres. Lo que te reprochamos, lo único que te reprochamos es eso, que te hayas apartado.
No, papá. Yo siento que en el fondo aquí se me está cuestionando por otra cosa. Tú quizá no, pero los demás vecinos
bueno,
me doy...
Toño, sí, tal vez tengas razón. Hay otras cosas. Uno empieza a hacer memoria y... cosas que uno ya había olvidado y que ahora... Toño, ¿tú te acuerdas de Doña Raquel?
¿Doña Raquel? Doña Raquel... Francamente... No.
La que vivía frente a la panadería.
Ya ni me recuerdas, Toño. ¿Cuántas veces de niño te pasaste horas y horas en mi casa jugando con mis hijos?
Bueno, si me van a traer historias de infancia ahora...
No, no son historias de infancia.
Hace 3 años me sacaron mi casita. Todo lo que tenía. Un lío de impuestos, de sucesión... Parece que firmé papeles que no tenía que haber firmado. Los pobres casi nunca entendemos de estas cosas. Yo estaba desesperada.
¿Y por qué no consultó a un abogado? Debió haber recurrido a un abogado.
Recurrió a uno muy famoso, Toño. A ti.
¿Cómo?
Pensé, Toño, es un abogado formidable, dicen. Y nació y se crió aquí. Lo conozco desde que nació. ¿Cómo no me va a ayudar? Fui a verte. 3 veces.
¿Cuándo? No lo recuerdo.
Ni me quisiste atender. Que estabas demasiado ocupado. Que volviera la semana que viene. Cuando por fin le expliqué a tu secretaria mi problema... Me mandaste a decir por ella que tú no te ocupabas de asuntos de esa clase. Asuntos chicos.
Toño, te portaste así con Doña Raquel.
Y es cierto. Con la cantidad de trabajo que tengo, yo no puedo atender asuntos de esa clase.
¿De qué clase, Toño? ¿De los que no dan dinero?
Y de Ramiro Barrán. ¿Te acuerdas? Es del Pedregal también.
Ese no vino nunca a verme, estoy seguro.
Pero a los dueños de la hilandería Milano, a esos sí los conoces, ¿verdad?
Por supuesto, son clientes de nuestro estudio jurídico.
Muy buenos clientes, ¿no es cierto?
Pero no veo la relación.
Ramiro Barrán no fue nunca a verte. En eso tienes razón. Estuvo a punto. Pero, ¿por qué no fuiste, Ramiro?
Yo trabajaba en la hilandería. Se las arreglaron para despedirme sin pagarme indemnización. Fue una estafa. Necesitaba un abogado. Enseguida pensé en ti, Toño. Un abogado tan bueno y salido del barrio. Pero cuando ya estaba por ir a verte, Me enteré que los abogados de mis patrones, los que habían amañado todo para birlarme la indemnización, eran los abogados del estudio jurídico en que tú estás. Tus socios.
¿O acaso tú mismo, Toño?
Toño, es cierto eso.
Pero ustedes no quieren entender. Ustedes quieren que yo haya llegado donde llegué, que me haya recibido, que sea el abogado de prestigio que he conseguido ser, y al mismo tiempo que siga siendo el de antes, el de cuando vivía en el Pedregal. Y eso no puede ser. No se puede ser dos cosas a la vez. O se está arriba o se está abajo.
Claro. Y tú has elegido estar arriba. Te felicito, Toño.
Si no, ¿para qué estudié? Te lo pregunto a ti, papá. Si no, ¿para qué hiciste tanto para que yo estudiara? ¿No fue justamente para eso? ¿Para que yo fuera otra cosa? ¿Para que saliera de la ignorancia y de la pobreza?
No sé. No sé qué contestar.
¿Ves? No sabe qué contestarme. ¿Y ustedes, los vecinos del Pedregal? ¿Usted, don José?
No sé. No sé. Por un lado tienes razón, pero...
Ven, nadie sabe qué contestarme. Porque lo que estoy diciendo es justo.
Yo quisiera contestarte, Toño.
¿Tú, Luciano? ¿Y de qué valdría tu respuesta? Si tú no estás en mi caso. Si dejaste tu carrera trunca por la mitad. Si fracasaste. Si no llegaste a nada. Si hoy no eres más que un obrero. Sí, ya sé, ya sé. Vas a recordarme otra vez que eres secretario de cultura del sindicato, que das clases a los obreros en la escuela del sindicato.
No, ¿para qué? Eso para ti no vale nada. No importa nada. Pero aquí está mi hermano que...
Ah, sí, Lito. El que estudia, el futuro abogado. Dime, Lito, ¿tú piensas terminar tu carrera o vas a seguir el camino de tu hermano? Dejar la carrera por la mitad. Tu padre está muy inquieto por eso. ¿No es verdad, don José?
Sí, es verdad. Después de lo de Lucho, tengo miedo. Lito es muy inteligente, puede llegar lejos, pero habla demasiado con Lucho. Son demasiado amigos esos dos.
Quédate tranquilo, papá. Yo me voy a recibir. Estoy absolutamente resuelto a recibirme. Muy bien. ¿Y qué vas a hacer cuando te recibas? ¿Ya lo has pensado?
Sí. Claro que lo he pensado.
Si eres inteligente, como todos dicen, se te abrirán oportunidades. Progresarás, escalarás posiciones, ingresarás en el mundo de los profesionales. Yo mismo, después de que te recibas, podría...
No, gracias.
Y ese es tu camino. Es lo natural, ¿no es cierto? Para eso estudiaste, ¿verdad? ¿O para qué estudias, si no? A ver, dime, ¿para qué estudias
¿Para
tú?
Qué estudio? ¿Quieres que te diga una cosa, Toño? En un momento de mi vida... Yo también me lo pregunté. Tuve ganas de largar todo. De seguir el camino de Lucho.
Ah, el camino de Lucho. ¿Has visto
No cómo... tengo reparos en decirlo. Entre ser como tú, Antonio, un abogado de posición, o ser como mi hermano, un obrero, un luchador, prefería ser como él. Y lo sigo prefiriendo. Pero, ¿saben quién en ese momento me aconsejó que siguiera estudiando? ¿Quién me decidió a seguir estudiando? Lucho. ¿Saben quién me paga los estudios a mí? Lucho. Sí. Hubo un momento en que yo también me pregunté para qué estudiaba. Y encontré mi respuesta. Mi respuesta me vino de Lucho.
Aquella conversación con Lucho me ha quedado grabada para siempre en el recuerdo. En cierto sentido, decidió mi vida. Fue una noche en el sindicato.
Hasta mañana, compañeros.
Hasta mañana.
Hola, Lucho.
Lito, qué linda sorpresa. ¿Qué haces por aquí?
Vengo de la facultad y se me ocurrió pasar por aquí a buscarte. Así volvemos juntos a casa.
Magnífico. Yo por esta noche ya terminé las clases. Sí, marcha. Tú no te imaginas la satisfacción que da hacer esto. Compañeros que trabajan todo el día y que de noche, robándole horas al sueño, superando el cansancio, vienen a aprender. ¿Con qué interés? ¿Con qué ansia?
Tú también trabajas todo el día en la fábrica. Y de noche clases, asambleas, reuniones de la Comisión de Cultura, el periódico del sindicato.
Sí, hay trabajo en cantidad, pero estoy contento. Le encuentro un sentido a mi vida. Estoy haciendo algo útil. Estoy sirviendo a los míos. Estos compañeros que vienen a la escuela están elevando su cultura. ¿Sabes? Varios ya han empezado a escribir artículos para nuestro periódico. Y algo más, se están capacitando para la acción. Y en este mundo hace falta mucha acción, Lito. Hay que mejorar, hay que cambiar muchas cosas en este mundo.
¿Sabes, Lucho? Quería hablar contigo. Vine a buscarte para hablar contigo. Porque hace meses que me estoy preguntando, ¿tiene sentido que yo siga estudiando abogacía?
Explícate, Lito.
Tú dices que aquí, en el sindicato, en la escuela, le has encontrado sentido a tu vida. Bueno, eso es lo que yo estoy buscando. El sentido. ¿Estudiar para qué? ¿Me recibo y qué? ¿Me instalo con mi bufete en el centro y me dedico a progresar como Toño García? Sí, yo resuelvo mi problema. Me conquisto mi bienestar. Pero ¿y los demás qué? Igual que antes. Tan pobres como antes, tan ignorantes e ignorados como antes. ¿No sería mejor que en vez de estudiar yo hiciera lo que hiciste tú?
Qué bueno que te estés preguntando esas cosas, Lito. Me das una gran alegría. Siento orgullo de que mi hermano esté viendo las cosas así.
Entonces, ¿estás de acuerdo en que deje los estudios?
No.
¿No?
No, Lito. Tú debes seguir estudiando. Debes recibirte. Si pensara que no vale la pena que estudies, ¿por qué iba a estar pagando tus estudios? Sabes bien que en eso se me va buena parte de mi salario. ¿Por qué crees que lo hago?
Bueno, siempre pensé que lo hacías por cariño hacia mí, porque tú no habías podido terminar tus estudios y no querías que yo también me sintiera frustrado.
Sí, claro que lo hago por cariño hacia ti, pero también porque estoy convencido de que es lo mejor. Tú eres inteligente, capaz.
Sí, eso me lo dicen todos. Eres inteligente, eres capaz. Estudia, aprovecha, trepa, hazte una buena posición como Toño.
No, no es eso lo que espero de ti, Lito. Si vas a seguir el camino de Toño, prefiero que mañana mismo deje la universidad.
¿Y entonces?
Mira, Lito, ahora en el barrio, en este barrio pobre, hay bastantes muchachos yendo a la universidad como tú. Estás tú, está Jorge López, Mauricio Perea, Pancho Tovares. Y de cada uno de ellos, y sobre todo de ti, me pregunto, ¿qué harán una vez que se reciban? ¿Qué camino seguirán? ¿Cuántos de ellos se irán como Toño, que solo piensa en sí mismo, que ya no le importa nada de los suyos? ¿Y cuántos se quedarán aquí, junto a nosotros, dispuestos a poner todo eso que han aprendido y estudiado al servicio de los suyos?
Sigue, Lucho.
Escucha, hermano. Estudiar es importante. Que los hijos de los obreros adquieran una cultura y una carrera es importante. Tú saliste inteligente, capaz. Esa inteligencia y esa capacidad no deben perderse. Pero atención, esa inteligencia se te dio para algo. No te pertenece a ti solamente. No puedes hacer con ella lo que quieras. Esos estudios, esa cultura, ese título en manos de un hijo de obrero, son para los tuyos, para que los pongas al servicio de los tuyos. Un día tendrás que rendir cuentas. Tú, que naciste aquí y que llegaste a tener un título, una cultura, una capacidad, ¿qué hiciste por nosotros?
Empiezo a entenderte, Lucho.
Lito, tú vas a ser abogado. Y hay muchas formas de ejercer tu profesión. Toño optó por una, la más rentable. Pero hay otras. Los pobres también necesitamos abogados, más que nadie. abogados que estén a nuestro servicio, dispuestos a dedicarse enteramente a nosotros. Mira, aquí mismo, el sindicato necesita un abogado que defienda nuestros intereses. Y cuesta encontrarlo porque, claro, rinde mucho más ser abogado de patrones que de obreros. Y en el barrio, ¿cuántos casos de desalojos, de accidentes de trabajo, de despidos injustos? Los humildes siempre están necesitando quien los defienda de abusos, de injusticias, de atropellos.
Ser abogado para eso, eso es otra cosa. Así sí me interesa. Ahora sí le encuentro sentido a mis estudios. Para eso sí vale la pena.
Ven, asómate a la puerta, Lito. Mira, esto es el Pedregal. Este barrio feo, porque la pobreza siempre es fea. Elige, irte de aquí. Pero entonces esto no va a cambiar nunca, porque si los más capaces se van, irte de aquí o quedarte. Quedarte a luchar con nosotros para cambiar esto, para cambiarlo a fondo, para que todos los hombres un día tengan derecho al bienestar, a la cultura, a la dignidad. Pero eso sí, quiero que lo veas claro. Quedarte significa que vas a ser tan pobre como cualquiera de nosotros.
No te preocupes. Lo veo claro. Y así, viéndolo claro, te digo, me quedo. Tú preguntabas, ¿para qué estudio, Toño? Bueno, ahora ya lo sabes. Para eso estudio.
Entonces, ¿eso es lo que vas a hacer? ¿Abogado de pobres? ¿Pero qué porvenir es ese? Para eso vale la pena estudiar.
Pero, don José, no comprende. Lito, tu padre no puede comprenderte todavía. Ya comprenderá algún día. Pero quiero decirte que yo sí empiezo a comprenderte. Y me gusta, Lito. Me gusta.
No sé, no sé. Yo siempre pensé como don Ramón, que el que estudia es para hacer otra cosa, para salir de
pobre. No, papá. Estudia para que todos salgamos. Todos juntos.
Ya ves, José. Toño me hizo caso. Es otra cosa.
Y nos ha dado la espalda a todos.
¿Pero qué quiere decir eso de dar la espalda? Yo simplemente me he realizado, he seguido mi camino. Aquel para el que estaba dotado. Y la prueba es que hoy se me considera el abogado más brillante de mi promoción. ¿Por qué no iba yo a...? ¿Por qué anularme? ¿Por qué enterrarme? ¿Por qué...? ¿Con qué derecho se me podía imponer...? En fin, señor juez, ¿a qué seguir? Que el jurado se pronuncie. Por un lado está el juicio de... los vecinos del Pedregal. Por el otro, el de toda la gente culta que me rodea, que me reconoce como un hombre que ha sabido triunfar en la vida gracias a sus méritos, como uno de los profesionales más capaces del país. A ese juicio me remito. Estoy seguro de que cualquier jurado imparcial aprobará mi opción.
Bien. Oídos los alegatos de la acusación y la defensa, sírvase el jurado pasar a deliberar y dar su veredicto. ¿Encuentra el jurado loable o censurable el camino seguido por el acusado Antonio García Chacón?
Bien, el jurado está reflexionando. Nos imaginamos que usted también, jurado 13. Más que de un juicio, nos parece que de lo que se trata aquí es de una opción. Un camino es el que ha seguido Antonio García Chacón. El otro, el que ha elegido seguir Lito Suárez. Y la opción importa.
porque hay hoy jóvenes de las barriadas obreras que están yendo a la universidad. Y... pero atención, ya está aquí el jurado.
¿Y bien? ¿Ha llegado el jurado a un veredicto?
Señor juez, en este proceso nos hemos enfrentado ante dos actitudes y dos modos de ver la vida completamente diferentes. Y ante ellas, el jurado no ve la posibilidad de dar un fallo. Es cuestión de conciencia. Es en la conciencia de cada uno donde el fallo debe pronunciarse.
Bien. Si esta es la decisión del jurado, el Tribunal del Pueblo la hace suya.
Bueno, el proceso ha terminado. Los vecinos del Pedregal comienzan a salir, todos juntos, puesto que todos van en la misma dirección. Todos regresan a su barrio. Don Ramón, doña Consuelo, don Julio, don José, Lucho, Lito, doña Raquel, Ramiro Barrán, todos juntos. Antonio García Chacón avanza unos pasos hacia ellos. Intenta decirles algo.
Escuchen, ya han visto, el jurado no me condenó. Ningún jurado podía condenarme. Ustedes están cometiendo conmigo una gran injusticia. ¡Ustedes!
Pero no le oyen. Como todos van conversando entre ellos animadamente, los descargos de Toño no alcanzan a ser oídos por los vecinos del Pedregal. Antonio García Chacón ha quedado solo en la vasta sala del tribunal. Nerviosamente recoge unos papeles y los guarda en su portafolio de cuero. Su portafolio de abogado importante. Luego se encoge de hombros, gana la calle, sube a su automóvil. Se aleja en la dirección opuesta, rumbo a su estudio.
Jurado número 13, una producción APEC, escrita y dirigida por Mario César.